Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos aquí en tu casa de oración al comenzar esta nueva semana. No hay mejor lugar donde comenzar la nueva semana que aquí. Pedimos, Padre, que al abrir tu santa palabra, que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Te ruego, Señor, que nos des claridad de pensamiento y nos des también corazones tiernos para recibir la semilla de la verdad. Te pido, Señor, especialmente que bendigas a las visitas en nuestro medio. Dales entendimiento en cuanto a lo que vamos a estudiar. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Éxodo, capítulo 28, y voy a leer el versículo 36. Éxodo 28 y el versículo 36. Aquí se está hablando de la vestimenta del sumo sacerdote en Israel. El sumo sacerdote llevaba una mitra o una corona en su cabeza como parte de su vestimenta sumo sacerdotal. Y en esa corona o esa mitra había una inscripción especial. Vamos a leer Éxodo 28:36 para ver cuál era esa inscripción. Dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Si había una cosa en Israel que Dios le recalcó a sus sacerdotes, era la importancia de enseñarle al pueblo a distinguir entre lo santo y lo común. De todas las tareas sacerdotales, esta era una de las más importantes: enseñarle al pueblo a distinguir entre lo santo y lo común. Quiero que notemos cómo se relata esto en el libro de Ezequiel, el capítulo 44 y el versículo 23. Ezequiel 44 y el versículo 23. Aquí Dios dice a sus sacerdotes cuál es una de sus grandes responsabilidades. Reza de la siguiente manera: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Profano es una palabra negativa en español, pero aquí la palabra profano significa entre lo que es santo y lo que es común. Enseñará a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano o lo común. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Una de las grandes tareas de los sacerdotes era enseñarle al pueblo a distinguir entre lo santo y lo que era común de todos los días. La importancia de esto se halla en el hecho de que en Israel había dinero santo y dinero común. El dinero santo se llamaba diezmo, pero también había dinero común que la gente usaba para negociar En Israel había vestidura santa y vestidura común. En Israel había días santos y días comunes. En Israel había lugares santos y lugares comunes. En Israel había música santa y música común. En Israel había ocasiones santas y ocasiones comunes. Inclusive en Israel había vocaciones santas y vocaciones comunes. Y una de las funciones de los sacerdotes era enseñarle al pueblo cómo distinguir entre lo que era santo o dedicado a Dios y lo que era común. Ahora esta noche vamos a estudiar una historia muy triste del Antiguo Testamento. Una historia que ilustra la importancia que le daba Dios a distinguir entre lo que es santo y lo que es común. Vamos a Levítico, el capítulo 9 y los versículos 23 y 24. Levítico 9, 23 y 24. Aquí está hablando del momento cuando se inauguró el servicio del santuario.
Disculpe, la primera cita de usted es Ezequiel.
Ezequiel 44, 23. En Levítico 9, 23 y 24 encontramos la inauguración del santuario terrenal. Se lo colocaron varios sacrificios sobre el altar. Y vamos a encontrar que el pueblo oró. Y Dios llovió fuego del cielo. Y ese fuego consumió los holocaustos. Vamos a leerlo, Levítico 9, 23 y 24. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová. No olviden eso. ¿Salió qué? Fuego. ¿De dónde salió? De delante de Jehová. Y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ese fuego que llovió Dios sobre ese altar era fuego santo, porque Dios lo llovió sobre el altar. Ahora queremos preguntarnos qué representaba este fuego que cayó sobre el sacrificio. En realidad, el fuego representa en la Biblia el Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan qué pasó en el día del Pentecostés, cuando los discípulos estaban unánimes juntos y estaban orando a Dios? ¿Qué sucedió? Cayó fuego, como lenguas de fuego. ¿Saben qué indicaban esas lenguas de fuego? Indicaban de que Jesús se había presentado delante de su Padre en el cielo y su Padre había aceptado su sacrificio. La aceptación del sacrificio de Jesús en la cruz, Dios lo anunció lloviendo fuego en el día del Pentecostés sobre los discípulos. Es decir, el fuego representa el Espíritu Santo. ¿Pero qué representa el incienso que Dios le mandó a los sacerdotes que mezclaran con el fuego? ¿Con cuál fuego? ¿Dónde debían los sacerdotes conseguir el fuego para combinarlo con el incienso? el fuego tenían siempre que sacarlo del altar a donde Dios había llovido el fuego. Ese fuego nunca se apagaba en el altar del holocausto. Ardía todo el tiempo. Mañana y tarde se ofrecían holocaustos. Ese fuego era santo porque ese fuego fue llovido por Dios. Y Dios le dijo a los sacerdotes, cuando ustedes entren al santuario para presentar incienso, asegúrense de que el incienso lo quemen con ese fuego, porque ese fuego es santo. No me traigan otra clase de fuego. Ahora, ¿qué representa el incienso que se mezclaba con el fuego? Vamos al Salmo 141 y el versículo 2. Salmo 141 y el versículo 2. Vamos a ver qué representa el incienso. Dice aquí, en el Salmo 141:2, que estamos tratando con símbolos: suba mi oración delante de ti como incienso. ¿Sube mi qué? Mi oración delante de ti como incienso. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. ¿Qué representaba el incienso? La oración. ¿Y quién es aquella persona que nos ayuda a orar? ¿Quién nos ayuda a orar? Ustedes conocen Romanos 8, donde dice que nosotros no sabemos qué pedir. Por eso el Espíritu Santo ayuda a nuestras flaquezas y nos instruye qué orar. Es decir, el fuego es el Espíritu Santo y el incienso es la oración, y la oración es llevada al cielo por la obra del Espíritu Santo. Nos enseña qué orar. Notemos un par de textos más sobre el incienso. Vayan conmigo a Apocalipsis 8 y el versículo 3. Apocalipsis el capítulo 8 y el versículo 3. Habla también del incienso y dice lo siguiente: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, este es el altar de incienso, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Nuevamente, el incienso se relaciona ¿con qué? Con la oración. Y claro, el incienso, para que el incienso suba, hay que prenderle fuego. El Espíritu Santo nos enseña que orar y oramos. Nuestras oraciones van combinadas con la obra del fuego, que es del Espíritu Santo. Un texto más sobre el incienso, Lucas, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8 hasta el versículo 10. Lucas 1 y el versículo 8 hasta el versículo 10. Aquí está oficiando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien era sacerdote. Y dice en el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Es decir, el sacerdote Zacarías está en el santuario, en el lugar santo, en el altar, ofreciendo incienso. ¿Y qué está haciendo el pueblo? Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. ¿Están captando? La oración se relaciona con el incienso y el fuego representa el Espíritu Santo. Pero hay un punto muy importante, y es que Dios dijo que cuando los sacerdotes ofrecieran el incienso, tenía que ser con el fuego santo de ese altar, el fuego que Dios había llovido, porque ese fuego era santo. Dios le dijo, no me traigan ningún otro fuego. el incienso, la oración, tienen que combinarlo con el fuego santo. Ahora, en el capítulo 10 de Levítico, enseguida después de lo que leímos, se encuentra la historia de dos hijos de Aarón. Se llamaban Nadab y Abiú. Vamos a estudiar la triste historia para que ustedes vean la importancia que le pone a Dios a distinguir lo santo de lo común. Muy importante. Levítico 10 y el versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. ¿Qué representa el incienso? La oración. ¿Trajeron el incienso correcto? Sí, no había problema con el incienso. Dios había dicho que había que preparar cierta clase de incienso. No hubo problema con el incienso. Pero había un problema con el fuego. Sigue diciendo, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué? Fuego extraño que Él no les mandó. ¿Qué le ofrecieron a Dios? Ahora, yo no sé de dónde ellos sacaron ese fuego. No creo que haya sido un fósforo, porque en ese tiempo no había fósforos. Posiblemente haya sido de la cocina donde preparaban los alimentos. El caso es que el fuego que ellos trajeron no era el fuego santo del altar, sino que era un fuego común. Fuego extraño es un fuego común. Un fuego que no era el fuego que Dios había llovido sobre el altar. Ahora yo pregunto, si ustedes hubieran visto el fuego sobre el altar y hubieran mirado el fuego que ellos usaron, si lo hubieran visto, ¿creen que el fuego se hubiera parecido a los dos fuegos? Sí. Si le hubieran metido el dedo a los dos fuegos, igual se quema. Si hubieran podido analizar las propiedades químicas del fuego, ¿hubieran sido las mismas propiedades químicas? Claro que sí. Al fin y al cabo, fuego es fuego. Pero dice la Biblia que ellos introdujeron al santuario no el fuego santo, sino el fuego común. Y claro, ¿ustedes saben qué fue lo que pasó? Dicho sea de paso, ¿ellos sabían cuál fuego debían traer? Dice fuego que Dios no les mandó. Si ofrecieron fuego que Dios no les mandó, ellos sabían cuál era el fuego que Dios mandó. ¡Sabían! Es decir, esto lo hicieron a sabiendas. Ofrecieron fuego común, como si fuera santo. Desobedecieron abiertamente lo que Dios claramente había revelado en cuanto a la distinción de lo santo de lo común. Y cuando entraron al santuario, Dios dijo: ah, muchachos, no interesa, fuego es fuego. ¿Eso fue lo que pasó? Terrible eso. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Wow. ¿Acaso fuego no es fuego? ¿Por qué era Dios tan particular en cuanto al fuego? Hoy en día, en la iglesia, hemos llegado a la conclusión a veces de que a Dios ya no le interesa. Que distingamos entre los música santa, música común, ritmo santo, porque hay ritmo en la música, y ritmo común. Vestimenta santa para venir a la iglesia, vestimenta común. Dinero santo, dinero común. Como que ya hemos llegado a la conclusión de que Dios ya cambió. O sea, ya no hay que preocuparse por distinguir lo santo de lo común. En ese caso, entonces, Dios ha tenido una conversión. Dios ha cambiado. Mire, si Dios acepta hoy lo común como si fuera santo, va a tener que pedirle perdón a Nadab y Abiú. Dios es particular cuando se trata de los santos. Si no lo creen, Dios había dicho a los sacerdotes también: no me toquen el arca, no me toquen el arca. Y un sacerdote con el nombre de Usa, era levita, no era sacerdote, un levita, Usa. Los levitas cargaban el arca en varas. Cuando estaba regresando el arca a Jerusalén y estaba subiendo por una cuesta, parecía que el arca se iba a caer de la carreta. Y por lo tanto Usa extendió la mano para sostener el arca del pacto para que no se cayera. Y dice la Biblia que cayó muerto en el acto. Wow, impresionante. ¿O recuerdan la historia de Eliseo, el profeta, el santo profeta de Dios? Vienen estos niños que, dicho sea de paso, habían escuchado a los padres criticar al profeta. Los padres los hijos habían oído hablar a los padres. Y los padres decían: eso es de que Eliseo dice que Elías se fue al cielo en un carro de fuego. ¿Quién le va a creer eso? Y un día Eliseo andaba por ahí caminando y venían estos dos 42 niños burlándose del santo profeta de Dios. Dice: sube tú también, calvo. Y dice la Biblia que Eliseo se volteó y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osas e hirieron a esos niños. Y alguna persona dice: uy, no, pero ¿qué Dios es ese? Con Dios no jugamos. Alguno dice: bueno, eso era en el Antiguo Testamento. ¿Y Ananías y Zafira qué? Eso es en el Nuevo Testamento, después del día del Pentecostés, que le habían prometido a Dios que le iban a dar ciertas propiedades a la causa, y a última hora se quedaron con una porción. Es decir, le robaron lo que le habían prometido a Dios. Y cuando entró Ananías y mintió, muerto. Entra Zafira, le miente el apóstol Pedro al Espíritu Santo, en realidad muerta, porque habían tomado lo que habían dedicado a Dios como santo y lo habían apropiado para ellos, para su uso común. Dios es particular cuando se trata de los santos, muy particular. Ahora, saben ustedes que según la Biblia, cuando nosotros oramos a Dios en desobediencia, Dios no escucha nuestras oraciones. Yo pregunto, ¿estaban Nadab y Abiú presentando el incienso en desobediencia? ¿sí o no? Claro que sí. Vayan conmigo a Proverbios 28 y el versículo 9. Proverbios 28 y el versículo 9. Un texto que todos conocemos muy bien, indudablemente. Dice aquí el sabio Salomón: el que aparta su oído para no oír, ¿qué? La ley, su oración también es abominable. Vamos al Salmo 66 y el versículo 18. Salmo 66 y el versículo 18. Aquí el salmista concuerda con lo que dice Salomón en el texto que leímos de Proverbios. Salmo 66 y el versículo 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pregunta: ¿estaban presentando Nadab y Abiú el incienso en desobediencia? Sí. ¿Cómo considera Dios las oraciones de las personas que le presentan la oración en desobediencia a su clara, revelada voluntad? Esas oraciones no pasan del techo. Ahora queremos volver la historia de Nadab y Abiú. Vuelvo otra vez al Levítico, el capítulo 10. Uno diría que cuando estos dos muchachos fueron destruidos por la gloria de Jehová, por tomarlos lo común y presentarlo como si fuera santo. Ese es el principio. Agarraron fuego común y lo presentaron a Dios como si fuera santo. Uno hubiera pensado que cuando esos muchachos murieron, había que declarar en Israel luto y duelo, y la gente debía llorar por lo que había pasado. Dios, en los textos que vamos a leer, le dijo al pueblo: ni se les ocurra llorar a estos muchachos. No sea que la gente crea que ustedes están simpatizando con ellos y que ustedes están tristes, diciendo que están tristes por su muerte, a pesar de que ellos violaron abiertamente mi ley. No lo lloren. Y esto suena todo muy drástico, pero es una historia que Dios ha dejado en su palabra, mis hermanos, para mostrar cómo considera Él las oraciones de aquellas personas que le oran a Dios mientras que abiertamente están desobedeciendo su voluntad. Y especialmente aquellos que le presentan a Dios lo común como si fueran santo. Noten el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré. En realidad, una mejor traducción es: en los que a mí se acercan deben considerar que soy santo. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. ¿Saben por qué fueron sacados del campamento? Cuando una persona en Israel cometía pecado con la mano alzada contra Dios, un pecado a sabiendas, en contra de la voluntad claramente revelada de Dios, la persona era sacada del campamento y moría fuera del campamento. Es decir, morir fuera del campamento significaba estar perdido, desterrado, cortado del medio del pueblo de Israel. Versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón: y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Es decir, lamentense de que Dios tuvo que hacer esto, porque estos muchachos presentaron lo común como si fuera santo. Versículo 7: ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque no moriréis, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Hermanos y hermanas, lo que este pasaje nos está diciendo es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de aquellas personas que no respetan lo que es santo. El pueblo de Israel no podía simpatizar con aquellos que habían tomado lo común y lo habían presentado como santo. Dios dijo: no les hagan luto, no lloren, no sea que el pueblo capte la idea de que ustedes están tristes y simpatizando con lo que ellos hicieron. ¿Me estoy explicando? Era muy serio lo que habían hecho estos jóvenes. Podríamos pensar, bueno, era solamente un asunto de fuego, un fuego diferente, ¿qué tiene eso? ¿Qué tiene eso de malo? Para Dios era un asunto supremamente importante. Hermanos y hermanas, no podemos nosotros simpatizar en la iglesia con la gente que irrespeta lo que es santo. Cuando Dios aplica disciplina, a veces nos ponemos de parte de aquellas personas que son los transgresores. Dios dice: no se te ocurra hacer eso, ponte de parte de Jehová. Ahora necesitamos hacernos una pregunta. ¿Cómo es que se le ocurrió a Nadab y Abiú tomar fuego común y ofrecerlo como si fuera santo? Si ellos sabían, Dios había dicho: ofrezcan fuego santo. ¿Dónde se les ocurrió la idea de tomar fuego común y presentarlo como si fuera santo? La Biblia tiene la respuesta. Estaban borrachos con vino, y el vino había entorpecido su capacidad de distinguir lo santo de lo común. Vamos a leer en el versículo 8 lo que Dios dijo a estos al pueblo de Israel después de la muerte de estos jóvenes. Dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Qué dice Dios? Dios dice: mire, no beban vino ni sidra cuando van a servir al Señor en el santuario, no sea que mueran como murieron estos dos. ¿Qué estaban haciendo esos muchachos antes de ofrecer el fuego común como si fuera santo? ¿Estaban bebiendo qué? ¡Vino! Y el vino entorpeció su mente de tal manera que no podían distinguir el fuego común del fuego santo. Pero hay más. Note lo que sigue diciendo el versículo 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Cuando bebemos vino, ¿se puede distinguir entre lo santo y lo profano? No. Dice: no bebas, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Versículo 11: y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová ha dicho por mano de Moisés, por medio de Moisés. Dos cosas. Dios dice: no beban vino. Primero, para que puedan distinguir entre lo santo y lo común. Y en segundo lugar, para que le puedan enseñar al pueblo a obedecer todos los estatutos o todos los mandamientos de Jehová. Los jóvenes no fueron capaces de hacer ninguna de las dos cosas. como bebieron vino, no pudieron distinguir entre fuego santo y fuego común, y además de eso, no podían enseñarle al pueblo a obedecer los estatutos de Jehová. Y por eso murieron incinerados, fueron consumidos con fuego, fuera del campamento. Ahora, hemos estudiado solamente una cara de la moneda. Hemos estudiado la cara donde tomaron fuego común y lo presentaron como si fuera santo. Ahora vamos a estudiar el otro lado de la ecuación. Vamos a estudiar cómo Dios mira que se tome algo santo y se trate como si fuera común. Vayan conmigo a Daniel el capítulo 5. Daniel el capítulo 5. Esta es la famosa historia de la caída de Babilonia. Y quiero que noten algo muy interesante aquí. Versículo 1 de Daniel 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete. Gracias, hermano. El rey Belsasar hizo un gran banquete. A mil de sus príncipes. Y en presencia de los mil, ¿qué hacía? Bebía vino. Versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, noten, Belsasar con el gusto del vino. ¿Tiene algo que ver el vino con lo que va a hacer ahora? Sí. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. ¿Qué clase de vasos eran esos? Santos, porque eran usados en el servicio del templo. Y Belsasar toma esos vasos santos y ahora les va a dar un uso común. Sigue diciendo, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y ahora escuchen esto. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Por qué fue que usó vasos santos y los trató como si fueran comunes? Porque estaba que borracho. No fue capaz de distinguir vasos santos de vasos comunes y corrientes. Y alguno podría decir, pero pastor Bor, Belsasar no sabía. Que no sabía. Más adelante, cuando aparece la escritura en la pared, la mano, el dedo escribiendo ahí, que no dice la Biblia que fue el dedo de Dios, dice que fue el dedo de uno de los vigías, es decir, el dedo de uno de los ángeles. Escribió sobre la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y Belsasar no podía entender qué significaba eso. Por lo tanto, mandó a llamar a los magos, los astrólogos, los adivinos, dijeron, por favor, interpreten esto. Y ellos dijeron, no sabemos qué significa eso. Y entonces la reina, la madre reina, dice, yo conozco un hombre que en tiempos de Nabucodonosor, tu abuelo, era un experto en interpretar sueños. Se llamaba Daniel. Y Belsasar dice, ¡ay! Y Belsasar le dice, si tú me interpretas a esa escritura, yo te voy a hacer el tercero en el reino. Porque el padre de Belsasar era el rey de Babilonia y su hijo reinaba con él, así que Daniel iba a ser el tercer gobernante del reino. Y cuando traen a Daniel, Belsasar le ofrece regalos y Daniel dice, esas cosas crezcan contigo, no quiero nada de eso. Y le dice, te voy a decir lo que significa ese sueño, o esa escritura, mejor dicho, en la pared. Significa el hecho de que Dios te va a quitar el reino y le va a dar el reino a los medos y los persas. Y entonces Daniel va hacia atrás y empieza a contarle la historia de su abuelo Nabucodonosor. Le dice, Nabucodonosor era un gran rey, pero cuando se enorgulleció, Dios lo mandó a comer hierba por 7 años. Después de 7 años, volvió en sí y le dio honra y gloria al Dios del cielo. Y luego le dice Daniel a Belsasar, le dice, y tú mandaste a traer los vasos sagrados del templo sabiendo todo esto. Lo sabías que estos vasos son santos, porque los trajo Nabucodonosor, tu abuelo. Tú lo sabías. Pero ¿qué problema tenía Belsasar? Belsasar estaba ¿qué? Ebrio. Que no le permitió distinguir lo santo de lo común. Vamos al versículo 4 de Daniel 5. Bebieron vino. Y piense ahora que beben vino y entonces ahora practican falsa adoración e idolatría. Cuando se bebe vino y no se distingue lo santo de lo común, ¿en qué cae la gente? En falsa adoración y en idolatría. No sé si están empezando a captar alguna relación con el libro de Apocalipsis. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Es decir, que lo que están haciendo no solamente está irrespetando lo santo, está tratando lo santo como si fuera común, sino que eso, como resultado del vino, lo ha llevado a practicar falsa adoración e idolatría. ¿Y saben qué pasó con Belsasar esa misma noche? Sigue leyendo Daniel 5 y dice que esa misma noche Belsasar fue muerto por las tropas de los medos y los persas. Ahora usted dice, Pastor Bor, ¿y qué tiene esto que ver con nosotros? Vayan conmigo a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. ¿Será posible que el mundo cristiano hoy le está orando a Dios abiertamente y respetando algo que es santo y espera que Dios reciba esas oraciones, pero esas oraciones a Dios son abominables? ¿Será que el mundo cristiano no es capaz de distinguir lo santo de lo común porque está ebrio? Noten Apocalipsis 17 y el versículo 1. Apocalipsis 17 y el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Qué representa una mujer en la profecía? La iglesia. ¿Qué representa una mujer pura en la profecía? Una iglesia pura. ¿Qué representa una mujer ramera o una mujer prostituta? Representa una iglesia caída, una iglesia que se ha prostituido. Así que tenemos aquí una ramera que representa una iglesia caída. Dice que está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas son muchedumbre, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, domina a la gente del mundo esta iglesia apóstata. Y está metida con los reyes de la tierra, está metida en la política, porque dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han, ¿qué? Embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es lo que le da la ramera a las naciones? Vino. ¿Qué representa el vino? Porque esto no es vino literal, es un símbolo. ¿Qué representa el vino aquí? El vino representa falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Permítame leerles una cita que viene del libro Conflicto de los Siglos, página 439 y 440, sobre el vino. Dice allí Elena White: cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, se levantan también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Santas Escrituras, para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Se levanta maestros verdaderos, predican la verdad, pero al mismo tiempo se levantan ministros que dicen, eso no es verdad, esa es herejía. Sigue diciendo la autora, si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado, de la impenitencia del mundo. A veces yo tengo personas que vienen a conferencias que yo doy. Cuando hablo, por ejemplo, del sábado, presento de la Biblia claramente que el sábado es el día del reposo de Jehová, el séptimo día. La Biblia lo dice vez tras vez tras vez. Y el Espíritu Santo los compunge, los convence de que esto es de Dios. Alguna de esas personas lo primero que hacen es ir a hablar con su ministro, con su pastor. Esto que yo les acabo de leer es algo que me ha tocado vivir en carne propia muchas veces como evangelista. Van y hablan con su pastor y dicen, mire, yo estoy yendo a unas conferencias y me enseñaron hoy que el sábado es el día de reposo. No te pongas a escuchar a esa gente, son adventistas, ¿verdad? Sí, son adventistas. ¡Ah! Esa gente, esos están bajo un yugo de servidumbre. Esos guardan el sábado de los judíos. Eso fue clavado en la cruz. Ahora, la gente que es sincera, oye eso y dice, no, yo voy a chequear esto en la Biblia por mí mismo. Pero muchas personas no vuelven a las conferencias porque están embriagados con el vino de Babilonia y no les permite distinguir lo santo de lo común. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Vez tras vez me ha tocado vivir esto. Yo contaba la historia hoy en la otra iglesia, la iglesia Harrison, de una alumna que vino a visitarme en Argentina después que yo prediqué un tema sobre la ramera de Apocalipsis 17. Presenté todas las características que da Apocalipsis 17 de la ramera, pero nunca mencioné a cuál iglesia se aplicaba. Había como 10 características. La siguiente mañana vino esta alumna, catequista de la Iglesia Católica, y me dijo, pastor, quiero decirle que anoche en su predicación usted me ofendió. Yo le dije, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Dice, porque usted habló mal de mi iglesia. Y yo la miré y le dije, pero francamente, yo no me acuerdo haber mencionado el nombre de ninguna iglesia. Dice, no fue necesario, con las puras características sabía de cuál iglesia estaba hablando. Y la miré y le dije, pues si tú misma pudiste ver las características e identificar a la iglesia sin que yo te dijera quién era, entonces esa es la iglesia. Entonces le hice una pregunta, le dije, mira, ¿cuál es el día de reposo? Dice, el domingo es el séptimo día. ¿El domingo es el séptimo día? Sí, el domingo es el séptimo día, el sábado. Le dije, pero me perdonas, pero déjame buscarte en la Biblia. Y fui a Lucas 23 y demostré que Jesús murió el día de preparación, reposó el sábado conforme al mandamiento y resucitó el primer día de la semana. Le dije, fíjate que el domingo no es el séptimo, sino el primero. Y me miró, me dijo, eso está sorpresivo. Y luego le dije, mira, ¿tú has leído en tu Biblia católica los 10 mandamientos? ¿Has leído el mandamiento del sábado? Ahí dice, el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. En la Biblia católica, en tu propia Biblia, le dije, dice que el sábado es el séptimo día y que ese es el día de Jehová Dios. ¿Pero qué día guarda la iglesia tuya? Él dice, bueno, el domingo. Entonces yo le dije, bueno, el Papa, en ese tiempo era Juan Pablo II, Juan Pablo II dice que hay que guardar el domingo en honor a la resurrección. En el cuarto mandamiento de tu propia Biblia, la Biblia católica dice que el séptimo día es el sábado y que hay que guardar el sábado. ¿A quién le creemos? ¿A la Biblia o al Papa? Y me miró y me dijo, pastor, estoy confundida, voy a tener que ir a hablar con mi sacerdote. Y le dije, ve a hablar con tu sacerdote, pero te voy a decir exactamente lo que el sacerdote te va a decir. El sacerdote te va a decir que es verdad que la Biblia no dice que se debe guardar el domingo, te va a decir que Jesús le dio la autoridad a la Iglesia Católica para cambiar el día del sábado al domingo. Y le dije, ¿qué hombre tiene la autoridad de cambiar un mandamiento que fue escrito con el dedo de Dios? Dijo, no, yo tengo que ir a hablar con mi sacerdote. Yo no sé cómo terminó esta historia. En el reino sabré. ¿Cómo fue la entrevista con su sacerdote? Pero ilustra el asunto de que la gente está enceguecida por sus líderes espirituales. En vez de seguir lo que dice la Biblia, siguen a sus ministros, las tradiciones, lo que siempre se ha hecho. En vez de seguir un así dice Jehová. El mundo está intoxicado con el vino de Babilonia. ¿Cuántos de ustedes han tratado de darle un estudio bíblico a un borracho? Es tiempo perdido. De la misma manera, a veces cuando uno da estudios bíblicos, la gente como que no quiere entender, tiene ese bloque mental donde no son capaces de creer algo tan claro en la Biblia como la idea de que el séptimo día es el sábado de Jehová nuestro Dios. Ahora escuchen lo que voy a decir. El mundo cristiano hoy en día está cometiendo el mismo pecado que Nadab y Abiú y Belsasar. Y ustedes dicen, ¿cómo así, pastor? Escuchen bien. El mundo cristiano hoy lo que ha hecho es tomar un día común y se lo presenta a Dios como si fuera santo. El domingo es un día de trabajo común. 6 días trabajarás, el séptimo es santo. Así que el que dice que el primero es santo está tomando un día común y lo está presentando como si fuera santo. Pero también están cometiendo el otro error, y es que están tomando un día santo, el sábado, y lo están tratando como si fuera común. Si Dios acepta eso, va a tener que pedirle perdón a Nadab y Abiú. Ahora hablemos un poquito más estrechamente de este asunto. ¿Guardar el domingo es idolatría? No, pastor, guardar el domingo, el día del sol, eso no es idolatría. Vamos a mirarlo desde esta perspectiva. ¿Quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No. Entonces, ¿qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó para la adoración? Entonces, ¿qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Lo mismo. Solo que en un caso es el sol y en el otro caso es el día del sol. Pero el principio es el mismo. Tomando algo que Dios no hizo para la adoración y convirtiéndolo en algo para adorar. Ahora, quiero leerles una cita. Esta cita viene del Espíritu y Profecía, donde Elena White captó esta conexión entre lo que va a pasar al final de la historia con el sábado y lo que pasó con Nadab y Abiú. Dice ella lo siguiente: aquellos que ignoran el sábado del Señor y santifican el primer día de la semana le ofrecen fuego extraño a Dios. Es un sábado extraño que Dios no les mandó que guarden. ¿Lo aceptará Él de sus manos? Los hombres han inventado muchas cosas. Han tomado, escuchen, han tomado un día común que Dios no ha santificado y lo han revestido con prerrogativas de santidad. Han declarado que es un día santo, pero esto no le da ni un vestigio de santidad. Deshonran a Dios cuando aceptan instituciones humanas y las presentan al mundo como el sábado cristiano, día que no tiene como autoridad un así, dice Jehová. Así como Nadab y Abiú le ofrecen a Dios lo común en lugar de lo santo. Ahora, necesito hacer una aclaración. Hay muchos cristianos sinceros que aman a Dios, que no conocen este asunto del sábado. Son sinceros. Cuando oran a Dios, Dios contesta sus oraciones, aunque están guardando el domingo, porque no conocen nada mejor. Pero cuando una persona conoce que el sábado es el día de reposo e insiste en continuar observando el primer día de la semana, día que no es santo, en ese momento la oración que se eleva en desobediencia a Dios es una ¿qué? Una abominación a Jehová. Ahora quiero hablar un poquito de nosotros. Ya hemos hablado en cuanto al sábado, los que no son adventistas, etcétera, los que no observan el día. Ahora quiero hablar un poquito para concluir en cuanto a nosotros. ¿Saben que hoy en día nosotros estamos preparando el marco? Estamos preparándonos ya sea para recibir el sello de Dios o la marca de la bestia, los que pertenecemos a la iglesia. Escuchen bien lo que les voy a decir. Hablemos en primer lugar del asunto del diezmo. ¿El diezmo es santo? ¿Cuántos creen que el diezmo es santo? Levanten la mano. Yes. ¿Cuánto del diezmo? 9%. 10% del diezmo es santo. ¿Qué pasa cuando tomamos parte del diezmo y en vez de devolverle a la iglesia lo usamos para nosotros? Estamos tomando lo que es santo y lo estamos tratando como si fuera común. Y hay personas que dicen, oh no, pastor, pero mire, yo creo que todos los días son santos. Son de Dios, escúcheme, ¿todos los días son de Dios? Sí, pero no todos los días son santos. ¿Cuánto de nuestro dinero es de Dios? ¿Cuánto de nuestro dinero es de Dios? Todo, pero ¿cuánto es santo? 10%. Todos los días son de Dios, pero solo uno es santo. Todo nuestro dinero es de Dios, pero el 10% es santo. ¿Cuánto creen que todo nuestro dinero es de Dios? Levante la mano. Que pasen los diáconos a recuerdo ofrenda. Vamos a otro punto. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios cuando nosotros tomamos música común y se la presentamos a Dios como si fuera santa? Ritmos mundanos, música mundana, y le ponemos letra santa. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios cuando venimos a su santo templo con la ropa común de todos los días? ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios cuando nosotros en su santo sábado hablamos nuestras propias palabras y de nuestros propios negocios? Por la forma como tratamos lo santo hoy, estamos decidiendo a dónde vamos a estar en el conflicto final. La mayoría de los adventistas van a salir de la iglesia porque no han aprendido a distinguir entre lo santo y lo común. Porque no han aprendido a respetar a Dios y a respetar los medios que Dios ha establecido para adorarle en espíritu y en verdad como Él espera que se le adore. Es tiempo, mis hermanos y hermanas, de que haya una gran reforma en la iglesia adventista. Hablamos mucho de reavivamiento, pero necesitamos una reforma en la iglesia. Una reforma en nuestra vestimenta, en nuestra dieta, en nuestra forma de manejar nuestro dinero, en nuestra forma de vestir en la iglesia, en nuestra música, en lo que vemos, en lo que oímos. Necesitamos una reforma en la iglesia. Cambio. Necesitamos respetar las cosas sagradas, las cosas santas de Dios. Porque si no lo hacemos, estamos yendo hacia abajo al punto donde finalmente vamos a recibir la marca de la bestia. La sierva de Dios dice que paso por paso aquellos que se van acercando e identificando con el mundo finalmente tomarán el molde del mundo y apostatarán. Si puedo mencionar un asunto más sin que me apedre, lo voy a mencionar. El asunto de la ordenación de mujeres como pastoras. Escuchen bien. Hemos permitido hoy que el movimiento feminista determine lo que nosotros hacemos en la iglesia. Hay muchas personas que dicen, los que no creen que debemos ordenar mujeres al ministerio, creen que las mujeres son inferiores y menos capaces que los hombres. Pero escuchen bien, la ordenación de la mujer no tiene que ver con capacidad ni igualdad. Las mujeres son iguales a los hombres ante la vista de Dios. Y algunas mujeres podrían ser hasta más capaces de ser pastores que algunos hombres. Sin embargo, Dios dice que no. No tiene que ver con igualdad ni con capacidad. Tiene que ver con si Dios las ha llamado a eso o no. Tiene que ver con vocación y llamado. Y hay de nosotros, si nosotros decimos, vamos a ordenar mujeres al ministerio sagrado, a esa vocación, cuando Dios ha dicho otra cosa. Hay una historia bíblica que ilustra eso. La historia de Coré, Datán y Abirán. ¿Conocen esa historia? Vinieron a quejarse a Moisés y le dijeron a Moisés, Moisés, ¿qué te hace pensar a ti que solamente tú puedes ser líder en Israel y solamente Aarón y su familia pueden ser sacerdotes? Nosotros también podemos ser sacerdotes. Eran levitas. Y Moisés le dijo, no, pero es que ustedes no han sido llamados al sacerdocio. Y dijeron, sí, pero nosotros somos igual de capaces, no somos inferiores a la casa de Aarón. Y Moisés consultó con Jehová y dijo, ¿qué hacemos con estos levitas que quieren ser sacerdotes? Cuando Dios no ha escogido que sean sacerdotes. Yo pregunto, ¿eran iguales? ¿Estaban en un nivel de igualdad ante Dios? Claro que sí. ¿Creen que estos hombres podrían haber aprendido a ser buenos sacerdotes? ¿Hubieran podido desarrollar la capacidad? Claro que sí, no cabe duda alguna. Pero quedaban descartados. ¿Por qué? Porque Dios no los había llamado a esa vocación. Y Dios le dijo a Moisés, mira, muy sencillo, diles que vengan mañana al santuario con sus incensarios para ejercer la obra del sacerdocio. Y si se los traga la tierra, van a saber si yo acepto o no esto. Y el siguiente día llegan los 250 con sus incensarios. Nosotros vamos a ocupar el puesto de sacerdotes. Y dice la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó. Y el pueblo de Israel empezó a quejarse, ¿por qué mataste a estos? Y Dios, ustedes también. Y se abrió la tierra y se los tragó a ellos también. Son las historias que no nos gusta estudiar de la Biblia. Nos gustan las parábolas, los evangelios. Pero estas historias no, eso es obsoleto. Eso es Antiguo Testamento. Ese es el Dios de justicia. Nosotros servimos un Dios de amor. Es el mismo Dios. Dios es amor y es justicia. Y Dios espera respeto de nuestra parte. Respeto por amor, pero igual respeto. ¿Cómo creen ustedes que considera Dios cuando las mujeres pelean por ocupar una vocación para la cual Dios no las ha llamado? Es el mismo pecado, mis hermanos y hermanas. En eso también necesitamos una reforma en la Iglesia Adventista. Tenemos que obedecer y cumplir las cosas como Dios las ha establecido, no como nosotros queremos. Nos hemos emborrachado tanto con el vino del mundo que ya no somos capaces de distinguir lo santo de lo común. No, puedes venir a la iglesia como quieras. Dios no le interesa si vienes en chores o pantalones o qué. Who cares? Dios mira nada más el corazón. Mi Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. La Biblia no dice, por el corazón del árbol sabrás. Por el fruto sabrás. El exterior tiene, dice mucho en cuanto al interior de la persona. Así que mis hermanos y hermanas, al concluir esta vigilia que estamos celebrando esta noche, yo oro a Dios que nosotros estemos dispuestos de seguir las pautas que Dios ha establecido.
Amén.
No extraviarnos a diestra ni a siniestra de lo que Dios ha colocado en su palabra. Que podamos respetar la diferencia entre lo santo y lo común. Que el sábado sea en realidad un día santo. Y termino con esta historia. Saben, hace unas 3 semanas tuve el privilegio de predicar en un congreso de jóvenes y jóvenes adultos. En el campamento de la conferencia del sureste de California había más de 500 jóvenes y jóvenes adultos allí. Yo me quedé aterrado de cuán son muchachos que están alarmados por lo que está pasando en la iglesia adventista. A veces pensamos que todos los jóvenes quieren la música que se está poniendo y que quieren venir como sea vestido a la iglesia, etcétera. No se crean eso nunca, porque este es un grupo de jóvenes de la conferencia del sureste de California que quieren ver un cambio en la iglesia adventista, que la iglesia adventista vuelva a lo que una vez fue. Todos viniendo al culto el sábado bien vestidos, cantando himnos con piano. El himno tema era "Siervo de Dios, la trompeta tocar". No solo eso, sino que yo me arrimé a ellos en el comedor cuando estábamos almorzando el sábado. Me arrimé para escuchar algunas de sus conversaciones. Sin excepción, toda la conversación era sagrada, santa, de la obra misionera, de sus iglesias, etcétera. Yo me quedé aterrado de que un grupo de jóvenes y jóvenes adultos pudieran hablar el sábado solo de cosas sagradas. Y es un movimiento, mis apreciados hermanos y hermanas, mundial. Hay una organización en los Estados Unidos que se llama GYC, General Youth Conference. Ahora le cambiaron el nombre, se llama Generation of Youth for Christ. Cada año tienen una convención. El año pasado fue en Baltimore, había más de 5,000 jóvenes. Este año en Minneapolis están esperando 7,000 de todo Norteamérica. Jóvenes que quieren vivir de acuerdo al mensaje adventista, predicarlo, vivirlo. Yo veo un gran reavivamiento que se está realizando en la iglesia. Los jóvenes se van a levantar y nos van a dejar en el polvo. Y yo le doy gracias a Dios de que yo estoy viendo esas señales en la iglesia, porque los mejores días de la iglesia adventista están por delante, no atrás. La juventud es la que va a terminar la obra, y por eso el diablo ha llamado a los jóvenes a distraerse en tantas cosas: la música, el cine, el entretenimiento, todas esas cosas, la moda, porque el diablo sabe que ellos tienen toda la energía para terminar la obra de Dios. Y yo todos los días oro al Señor de que Dios escude a los jóvenes y bendiga a los jóvenes para que ellos puedan mantener en alto las normas y puedan finalmente ser instrumentos en las manos de Dios para la terminación de la obra. Y yo oro a Dios de que eso sea la realidad de aquí en la iglesia de Plainfield también. Lo que yo he dicho aquí no es son de crítica. Yo hace años me fui de New Jersey. Yo no sé lo que está pasando aquí en New Jersey en términos de música y todas esas cosas, pero sí sé que en todas partes del mundo hay problemas en estas áreas. Yo represento un ministerio global que se llama Secrets Unsealed. Recibimos correos electrónicos de todo rincón del planeta Tierra, incluyendo Egipto, Arabia Saudita, países, los Emiratos, India, todos los países de África, Europa, las Américas. Y la preocupación es unánime de que la iglesia adventista que ellos están viendo no es la misma iglesia adventista que ellos conocían antes. Yo creo que Dios está despertando toda una generación de personas que van a traer otra vez la iglesia donde Dios quiere que la iglesia sea. Yo oro por eso. Y espero que ustedes también oren por eso. Porque el reavivamiento viene, mis hermanos y hermanas, va a ser algo espectacular. Cuando toda la tierra sea alumbrada con la gloria de ese ángel de Apocalipsis 18, llamando a la gente a salir de Babilonia donde están tomando vino. ¡Salid de ella, pueblo mío! Pero nunca podemos llamar a la gente a salir de Babilonia mientras tengamos a Babilonia en el corazón. El problema de la mujer de Lot salió de Sodoma, pero no, Sodoma no haya salido de ella. Su corazón está dañado. ¿Será que como adventistas hemos salido de Babilonia, pero Babilonia todavía está dentro? Dios quiera que no. Dios quiera que pongamos nuestras vidas en armonía con la voluntad del Señor. Quiero invitarles ahora a inclinar sus rostros. Vamos a tener una palabra de oración. Si ustedes desean que Dios haga esto con esta iglesia, yo voy a pedirles que se pongan de rodillas. Vamos a hacer una oración de rodillas. Vamos a inclinarnos ante Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque has dejado estas historias en tu santa palabra. No son las historias que nos gusta leer especialmente, pero las has dejado con un fin muy especial, y es mostrarnos la importancia, Señor, de respetar lo que es santo. Padre Celestial, tu iglesia se encuentra en una encrucijada en tiempos muy peligrosos y difíciles, grandes presiones del mundo sobre la iglesia. Te ruego, Señor, que bendiga a la iglesia de Plainfield, que pueda mantenerse en armonía con los principios que tú has establecido en todas las áreas de la vida. Amén. Y que así la comunidad pueda ver poder en esta iglesia, algo diferente en esta iglesia. Algo que ellos necesitan desesperadamente. Te damos gracias, Señor, por haber estado con nosotros en esta noche. Bendice especialmente las visitas en nuestro medio. Yo sé que lo que hemos hablado es fuerte, especialmente con respecto al día de reposo, pero ayúdale, Señor, a regresar a sus hogares, a abrir sus Biblias, que tu Espíritu Santo pueda hablar a sus mentes y sus corazones. Señor, que puedan seguir lo que dice tu palabra y no lo que dicen seres humanos ni lo que dicen iglesias, que te puedan obedecer a ti. Amén. Por amor a ti. Amén. Te damos gracias, Señor, por haber estado con nosotros. Amén. Y te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Amén. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.